posible. María Isabel, ¿qué se pregunta hasta ahora?
Estoy completamente de acuerdo con Valeria, y entre otras cosas porque pues es que estábamos a punto de ternar a un ministro en ejercicio. Si eso no quiere decir que el presidente va a ser el superior del fiscal, entonces ¿qué quiere decir? Pero Julio, ningún fiscal ha caído del cielo. Pero finalmente lo que determina todo es la independencia con la que ejerce el cargo. Igual sucede con quienes actualmente suenan para ser ternados por el presidente, que los escucho muy interesados en el tema, que tienen fuertes padrinos políticos. Usted mencionaba esta mañana que la Casa Gaviria apoya al vicefiscal Perdomo, yo no lo tenía tan claro, y que la superministra y la canciller y las niñas de palacio apoyan al ministro Yesid Reyes, así como el samperismo, porque no se nos olvide que antes de ser ministro el doctor Yesid fue el abogado de San Peri de Serpa en el caso de Álvaro Gómez. Imposible que sean tan desagradecidos. Y la casa del vicepresidente, o sea, Cambio Radical, apoya al exministro Néstor Humberto Martínez. Nada de eso es raro. Lo que es absolutamente sorprendente es la crónica que ustedes ya mencionaron también, pero no le pusieron muchas bolas, que publica ayer El Espectador, que tímidamente titula Tentáculos de un parapolítico desde la cárcel. Y digo tímidamente porque todo lo que revela es increíble. El personaje en cuestión, de nombre Pedro Mufdi, fue un congresista y un todopoderoso del César que está acusado ante la corte de paramilitarismo y de desviar dineros de la salud. Y aparecen centenares de grabaciones que sugieren contactos al más alto nivel para su defensa y para que lo muevan de cárcel y en fin. No solo con la Casa de Nariño, a donde manda a su señora dizque a recordarle al presidente que le puso votos desde la cárcel para su reelección, y se lo dice a su intachable secretario privado del presidente, sino contactos además con el ministro de Justicia, al que las grabaciones intentan salpicar, no cuando era un abogado que ejercía su profesión, sino después de que fue nombrado ministro de Justicia. Él, del doctor Yesid, da sus explicaciones, lo niega rotundamente. Dice que sí lo buscaron y que no le interesó aceptar la defensa del señor Mufdi, aunque Mufdi habla del doctor Yesid como su abogado. Y aunque no lo niega, dice que no recuerda el doctor Yesid cierto almuerzo con el fiscal para hablar del tema de Mufdi, que está mencionado en las grabaciones. También dice que él no conoce a Mufdi, pero que sí es muy amigo del abogado de Mufdi, el doctor Darío Hernández. Lo que suena muy raro es algo que menciona el propio diario que ustedes comentaron esta mañana, que chuzadas de hace 2 años, Julio, aparezcan ahora, precisamente que está cuando estamos a días o a un día o a 2 días de que el presidente suelte la terna para fiscal, y que uno de los candidatos más fuertes sea el ministro de Justicia, al que salpican las chuzadas a Mufdi. Eso es lo que es más raro, que esas grabaciones que tienen 2 años empiezan a circular precisamente hoy.
Pero repito la respuesta del doctor Yesid a esas grabaciones. Jamás fue abogado del señor, no lo conoce. Un abogado le dijo que si le interesaba el caso y dijo que no. Y otra cosa, que a él no le da pena reconocer a sus clientes. Pues para eso son los abogados. Como dice su amigo Felipe López, el único abogado que defiende inocentes es Perry Mason. Así es de que el doctor Yesid habría podido ser abogado, pero sí, la casualidad de haberlo publicado ayer es muy extraña. Sobre todo, es que la conversación al señor Mufdi le sale muy mal, porque el señor Mufdi manda a la hija o a la señora a hablar con el presidente de la República, a recordarle todo lo que hizo en primera y en segunda vuelta, a decirle que se está cometiendo una injusticia y que por favor se encargue de un magistrado auxiliar que le tiene bronca, que se llama tal. La señora llega a la
bronca, que le tiene bronca a quien acaba de a su abogado que él acaba de nombrar como su ministro de Justicia, que es el problema. Entonces el doctor Yesid dice, no, yo no fui abogado de ese señor, y mucho menos después de ser nombrado ministro de Justicia.
Bueno, entonces, las llamadas son impecables, las grabaciones son impecables. La señora es recibida en la casa de Nariño y, oh sorpresa, manda a decir el presidente que está bastante complicado en la agenda, pero con mucho gusto su secretario personal le va a atender, Enrique Ribeira. Y la señora sale de ahí y llama a Pedro, y Pedro dice, no, eso no es lo mismo, eso no es lo mismo. ¿Cómo así que no te recibió el presidente? No, que está muy equivocado, que está muy ocupado, pero que él le va a mirar a ver y que van a decir y que no sé, y le crea una expectativa. El periódico llama a Enrique Ribeira y dice, ¿qué expectativa de qué? Yo me senté, oí todo lo que dijo la señora, me paré y me fui. ¿Yo qué tengo que ver con la Corte Suprema de Justicia o con nada? Tomé los comentarios que hice la señora, preparé un resumen y se los presenté al presidente. Punto.
Pero imagínese si un secretario privado va a poder cambiar a un magistrado. Eso es absolutamente increíble.
Pero en la conversación de ellos entre la familia, porque a veces habla la señora, a veces habla la hija, es como si ellos de verdad pensaran que en la presidencia de la República iban a sacar al señor de la cárcel, ¿no? Más o menos.
Más o menos, más o menos. Es que manda a la señora a que le pida el favor al presidente y que le ayude por lo que él le puso votos para la reelección. Ese es el sentido de las chuzadas.
Bueno, María Isabel, y hablando de lo que comienza a aparecerle a los candidatos, entonces, a Yesid le aparece esas grabaciones en donde, pues son unos comentarios, dile que Yesid es mi abogado. No era el abogado. Eso se lo inventa el señor Mufti. Nunca fue el abogado, pero en la grabación dice, Yesid es mi abogado. Eso nunca pasó. Nunca pasó. Se lo mandaron decir para ver si el presidente decía, bueno, ¿cómo así? ¿El abogado de este señor es Yesid Reyes? Bueno, nunca fue abogado. Entonces, ahí aparece lo primero. Ahora estamos con las hojas de vida. Todos los clasificados llenan bien los temas, pero comienzan a revisar experiencia laboral. Y ahí no le va bien a la doctora Cifuentes, en experiencia laboral. Y no le va bien al doctor Perdomo. ¿Qué recuerde usted, María Isabel, lo que es el potro de la Fiscalía en materia de número de empleados y en materia de presupuesto?
Pero en cambio le va divinamente en la hoja de vida y experiencia a una señora que yo no conozco, aclaro, que trabajó en el, fue directora del CTI y lo hizo muy bien, y actualmente trabaja en la DIAN, a una señora Carmen Maritza González, que nadie menciona y que tiene toda la experiencia del mundo para eso.
Así es, así es. Bueno, y está la otra que ya estuvo en la fiscalía, ¿no? La doctora Zamora. Pero, ¿usted se imagina en un examen cómo le va al candidato Perdomo? ¿Sobre la fiscalía? ¿Le va sobrado? Es que está dentro de la fiscalía. ¿Quién de todos esos sabe más de la fiscalía que él? Le va sobrado en el examen de temas de la fiscalía hoy. Ya que Camila plantea cosas que alguno planteará de cómo cambiar ese poder de la fiscalía, yo no sé quién lo vaya a hacer. Ahora, el doctor Yesid es un tremendo abogado. Y el doctor Néstor Humberto, pues como lo hemos dicho, ¿no? Él fuma y lee el periódico bajo la piscina, ¿no?
Sí, muchos clientes privados, ¿no? Tanto que le criticamos al doctor Montalegre que estuviera declarándose impedido para, por ejemplo, unas cosas más importantes como SaludCop, y que eso generó pues una serie de impedimentos a la hora de hacer las investigaciones en la fiscalía.
Los digamos, más importantes clientes del país los tiene su despacho.
Por eso, no sería,
usted no sería sano. A la Z.
No sería sano tener un fiscal que en su despacho tenía, como usted bien lo dice, los más importantes pleitos de Colombia, los clientes más grandes y más rimbombantes, que terminara siendo fiscal general de la nación. Entonces, eso sería...
Está muy fácil de resolver. Escojamos al peor abogado que haya que no tenga clientes.
No, no al peor abogado. Lo que pasa es que el doctor Néstor Humberto se ha saltado de un lado a otro. Estuvo en el gobierno y a todo el mundo le pareció supremamente normal que del gobierno a la semana estuviera saltando a firmar ese acuerdo con el bufete de abogados que era inglés, y que incluso asistió el mismo presidente Juan Manuel Santos a esa alianza. Sí, no se ve muy bien, o sea, sí queda una mala sensación que el doctor Néstor Humberto, que tiene tantos clientes importantes, está saltando del sector público al sector privado, del sector público al sector privado. Esa puerta de vaivén y esa puerta giratoria que no, a nadie le ha gustado y que no le ha hecho bien a la política colombiana, ni mucho menos.
Tengo entendido, Camila, que en la presentación el doctor Néstor Humberto, precisamente ante su válida preocupación, le va a contar a la Honorable Corte quién va a ser su vicefiscal. Diciendo, yo sé que voy a tener eventuales temas de impedimentos. Me permito informarles que este señor va a ser mi vicefiscal, o señora, no sé cuál.
Sí, y también ¿sabe qué es lo que pasa? Que es de las críticas que se han escuchado en torno a la posible fiscalía de Néstor Humberto Martínez, si es ternado uno y si es elegido dos, es que pues seguirá abierta su oficina con su hijo a la cabeza, como fue cuando él fue superministro, que supuestamente pues él no tenía nada que ver, ¿no? Él no tenía nada que ver con esa oficina, pero su hijo seguía trabajando y apenas salió del gobierno se fue inmediatamente a la oficina otra vez.
Entonces, eso sí, no le quepa ninguna duda, porque es la oficina de abogados más grande del mundo.
Por eso.
Julio, fíjese que hasta la doctora Cifuentes tiene también cosas que uno pudiera decir que no convienen para la fiscalía. Si ella fue la que ayudó a redactar el sistema de justicia que se le va a aplicar a las FARC, pues entonces también siendo fiscal tendría problemas, porque ella fue la que diseñó el sistema de justicia transicional que se va a aplicar. Entonces, o es por lo que tiene muchos clientes o poquitos clientes, o es porque participó en la
Habana. Pero ¿por qué que la doctora hubiera diseñado esa justicia es un problema para que sea fiscal? ¿Qué tiene eso que ver con problema?
Y ella la escribió.
¿Y qué pasa?
Se me parece que está impedida también.
¿Por qué?
Si no quiere extender las cosas hacia allá.
No, pues porque
pero
ya
se aparte... le toca aplicarla, tampoco le toca aplicarla a ella. La aplican en los tribunales
es
de
especiales,
paz.
Especiales,
que tienen organismos ella, de investigación adentro.
Sí, pero la fiscalía
traslada,
no,
pero traslada los expedientes. Es simplemente
todos
un traslado. Pero
sí.
Es un traslado de expedientes a esa jurisdicción.
Eso que le han querido montar a la doctora Cifuentes, Mónica, que es una candidata fuerte, que porque estuvo participando en el proceso de paz en redactando el tema de la justicia que se le aplicaría a los integrantes de la guerrilla de las FARC, pues no tiene mucho sentido. Porque no, ¿qué implicaciones va a tener eso dentro de su fiscalía? Al fin y al cabo, ella no va a tener que hacer las investigaciones ni juzgar a nadie de los que estuvieron dentro del proceso de paz, porque hay otra justicia que se les va a aplicar. Así que es así, acá todos les van a querer encontrar peros.
Justicia que ella escribió.
Sí, pero eso no tiene, ¿eso qué importa?
Eso es que lo que le quiero explicar es que, pues, no hay fiscales caídos del cielo. Todo el mundo
tiene una
profesión,
claro,
todo
pero,
el mundo tiene un oficio, todo el mundo tiene unos clientes.
Pero ese
si
no,
se trata
pero
de eso, pues.
Pero esa no es una acusación válida. En cambio, creo yo.
Yo no estoy acusando a nadie, Camila.
Que el tema de Néstor Humberto, con tantos clientes privados, saltando del sector público al sector privado, pues sí es muy cuestionable,
esa
creo
sí es
yo.
Es una acusación. Sí.